España estaba bajo investigación por corrupción. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy 10 de octubre del año 2019. Agradeciendo como siempre esa linda sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde que ustedes nos dispensan y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Hoy es el 10 de octubre y justamente hoy se está llevando en La Habana, Cuba, pues una asamblea plenipotenciaria, diría yo, especial. Y vamos a recordar un poco el día de hoy, porque el 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria cubana, llevó adelante el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba. En su finca, la de Managua, fue conocido el grito de Yara, que dio inicio a la Guerra de los 10 Años. Por la independencia de la colonia española. Lo primero que quedó plasmado en los objetivos que perseguían los revolucionarios cubanos de aquella época era alzarse en armas contra la metrópoli colonial española, por lo cual se congregó a un grupo de comprometidos, le dio la libertad a los esclavos y leyó su proclama de independencia, escribiendo así la primera hoja de la historia de la independencia de Cuba, que todavía hoy sigue subyugada y sigue totalmente amarrada a un anillo de poder desde hace 60 años. Para comentar sobre lo que está ocurriendo en este momento en La Habana, Cuba, con la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde, bueno, es una asamblea extraordinaria, se va a elegir el presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional, pues me acompaña el periodista de Radio Mambí, Nelson Rubio, mi colega de tantos años, a quien doy la bienvenida. Buenas tardes, Nelson.
Muy buenas tardes, Cari, un placer poder compartir contigo y con toda la audiencia, grandísima audiencia de tu programa Dentro de Cuba.
Bueno, pues está ocurriendo que el gran Maoí resucita justamente la figura de Carlos Manuel de Céspedes en un día muy especial, 10 de octubre. Y mi primera pregunta hacia ti, cuando tú estudiaste en Cuba, ¿conocías de la figura de Carlos Manuel de Céspedes, del grito de Yara, de la liberación de los esclavos?
Sí, hay que decirlo de manera clara. En Cuba, en el momento en que yo estudiaba, obviamente, todo este proceso histórico de comienzo de la Guerra de Independencia, la Guerra de los 10 Años, el comienzo del proceso de liberación de Cuba de la colonia española, así se estudiaba. Lo que, obviamente, todo esto estaba marcado a los intereses ideológicos de la dictadura castrista, estaba marcado, dirigido a potenciar determinados valores, o sea, dentro de la propia cultura cubana, dentro de la historia de Cuba. Recuerda que ellos, hay un grupo de figuras de la Guerra de Independencia que fueron utilizadas por ellos, hubo omisiones, hubo...
Empezando por Martí, autor intelectual del Moncada.
Claro, era la razón, supuestamente, ellos culpaban a los próceres de la independencia cubana de lo que luego fue la revolución. Recuerda que el primer matiz que tuvo la revolución castrista que triunfó el 1 de enero del 59, fue caracterizada por el nacionalismo, que era lo primero que vendían ellos, escondiendo los verdaderos intereses que tenía. O sea, ellos recurrieron a la fecha patria, como están haciendo hoy con esta Asamblea Nacional Extraordinaria, según ellos, para cumplir con lo establecido por la propia nueva Constitución aprobada por ellos, con los cambios aprobados, pero que responde más que nada a tratar de dar la imagen de un cambio político en el país, de un cambio democrático, abro cierro comillas, es el titular que ellos están poniendo hoy en los medios cubanos, un día donde brilla la democracia. Bueno, el pueblo no sabe ni quiénes son los candidatos el pueblo no sabe quiénes son las personas que se han estado evaluando para ocupar las posiciones que han sido aprobadas en esta jornada. Ellos, los propios miembros de la Asamblea Nacional, por la propia estructura electoral que tiene el país, no tienen la más mínima idea de cómo ha sido el proceso. Entonces, y luego hay una cantidad de discursos desde bien temprano en la mañana, cuando comenzaron las sesiones, cargados de triunfalismo, obvio, culpando de todo al imperialismo yanqui, que en medio de esta coyuntura, esta época coyuntural, bueno, ese neolenguaje que es propio de la dictadura, y luego los papagayos. O sea, yo me daba risa ver algunos de los representantes diputados cubanos con reiteraciones, con discursos tontísimos, ¿no?, con relación a democracia, que somos el único país del mundo con la democracia más perfecta, digo, perfección, donde cuando el cubano común no tiene acceso a elegir, a definir quién es su presidente, cuando el cubano común no tiene derecho a elegir quién es su gobernador, que es una figura que era típica y que venía desde la época de la colonia, o más bien desde la metrópoli en España, cuando llegaron los españoles y se establecieron las diferentes gobernaciones en la isla, lo que derivó luego en las provincias, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, cosas que ellos cambiaron con la Constitución de 1976, y hay que recordar que existía hasta ese momento la figura de primer ministro, la figura de vicepresidente, la figura de presidente, y luego por capricho de una persona se centralizó todo de manera personal en el dictador Fidel Castro, que por cierto hay que comentar algo que da risa. Ayer el periódico de Santiago de Cuba, en alusión a Fidel Castro, hablando de las cifras récord de turistas que visitan la piedra esta del cementerio de Santa Efigenia, y luego que muchos van a rezarle y a pedirle y a conversar con Fidel, que se ha convertido en un lugar de esperanza y como un santo, o sea, santificando al dictador a través de esta piedra en el cementerio. Un disparate de esos que además, imagínate, un órgano provincial de prensa que tiene alcance provincial, que de momento salga con toda esta estupidez, y ahora de que comience la Asamblea Nacional, donde se va a hacer un cambio de estructura política, digo yo, cambio, abro, cierro comillas, en el país, me parece un disparate, ¿no?, enorme.
Y los bueno, cubanos, hasta ahora hay propuestas a las 10 y 24 de la mañana. Se propuso a Esteban Lasso como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado. La vicepresidenta sería Ana María Mari Machado, secretario Homero Acosta Álvarez, y diputados propuestos a integrar el Consejo de Estado. Es una lista inmensa, pero son los mismos que están en el poder. O sea, es como una lechada, ¿no?, que le han dado a una pared vieja para que se vea un poquitico más fresca en momentos en que hay medidas que se van a tomar, sanciones anunciadas ya quizás para la próxima semana, y me refiero a las declaraciones de Elliot Abraham, quien ha dicho: Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra La Habana. El gobierno de Donald Trump prepara nuevas sanciones contra la dictadura cubana, y es por el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Esto fue una declaración que hizo a la agencia Reuters el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abraham. O sea, estamos viendo como que ellos están tratando domésticamente de ignorar una crisis económica que ya no pueden evitarla, que no es coyuntural, que está afectando a la población. Y también me gustaría que compartieras conmigo tu criterio sobre la puesta ya en marcha de la nueva política de envíos y de remesas a Cuba.
Mira, Cari, hay varias cosas de las que has estado hablando. Hay un retrato real de la Cuba. Hoy salen informaciones donde se plantea en los agromercados de la isla desaparecida la yuca, desaparecida la malanga, desaparecida la carne de cerdo, desaparecido el tomate. O sea, alimentos que para cualquiera, en cualquier parte del mundo, serían algo de fácil acceso. La crisis económica que tiene el país es algo que ya viene dándose. Ellos necesitan para poder hacer política exterior en función de los intereses económicos de la dictadura y de la perpetuidad de la dictadura, hablando en términos políticos. Obviamente todos estos cambios que ellos supuestamente, y no me gusta utilizar la palabra cambio, porque como tú lo decías, un poco todas estas nominaciones, nombramientos, aprobaciones, son más de lo mismo. No responden a otra cosa que querer vender una imagen hacia afuera de cambio, de movimiento, algo que no, dentro de Cuba, el cubano común, y los testimonios de los cubanos hoy en la isla son desesperanzadores. O sea, la gente te dice, aquí no va a cambiar nada, esto es lo mismo con lo mismo, va a cambiar el día que no estén. O sea, la gente con valentía hablando, gente común en las calles de la isla, y esto me ha llamado mucho la atención, agencias internacionales, la propia agencia Guanet, desde dentro de Cuba, con periodistas independientes, han estado hablando de este tema de los cambios políticos, supuestos cambios políticos, con los nuevos nombramientos, con la constitución, los cambios que se han hecho. Y luego el tema del que hablaba, la aprobación de sanciones contra la dictadura, que fundamentalmente, según se plantea y ha trascendido, incidiría nuevamente más en el turismo y, por supuesto, en más restricciones, más control para impedir la llegada de petróleo a Cuba procedente de Venezuela. Esto les ha creado a ellos un caos real, esto les ha creado a ellos una situación bastante difícil desde el punto de vista de control, de aseguramiento, los apagones más continuos, horas y horas en Cuba. O sea, la repetición de lo que fue en la década de los 90, el periodo especial, el cubano común la está viviendo hoy. La escasez de alimentos en los mercados, la escasez de combustible para poder moverse, el reinventarse con la bicicleta, las barbaridades de decir que el cubano tiene que entrenarse nuevamente porque estaban físicamente desentrenados. O sea, cosas absurdas, obvio, ellos andan en sus carros todos a toda velocidad, con buen aire acondicionado, pero el pueblo que se chive, vamos a decirlo de este modo, nunca les ha interesado a ellos el pueblo cubano en 60 años de revolución, y el pueblo se da cuenta, el pueblo lo está hablando. Y luego, obviamente, el salvavidas, son miles y miles de millones de dólares que recibe la dictadura castrista a través del propio cubano que está dentro de la isla por sus familiares en el exterior. Tiene impacto en ellos la reducción, aunque vamos a estar claros, la estadística demuestra que la cifra que hasta ahora es permitida de manera trimestral no tendría mucha diferencia en lo que se recibía hasta el momento por parte de la dictadura, porque un cubano común acá en Estados Unidos está en el orden de los 200, máximo 300 dólares lo que puede mandar, y esto yo creo que es mucho realmente, también en muchos casos a sus familiares dentro de Cuba, tal vez 300 entre varios familiares, varios miembros de una misma familia, pero no es común, o sea, no va a haber mucho cambio en ese sentido. Y obviamente, aunque el gobierno de Estados Unidos lo que está intentando es limitar la cantidad de dinero que uno manda, uno a veces mandaba, yo cuando tenía a mi madre, que recién había salido de Cuba acá a Estados Unidos, le mandaba $100, $150, $200, en caso de una emergencia, por cualquier situación, un poco más. Pero lo normal para un cubano común, estando acá ayudando a su familia, está en el orden de los $50, $100, máximo, como decía ahorita, hasta 300, por decirlo de algún modo. O sea que la limitación en cuanto a la cantidad de dinero no va a representar ciertamente ningún tipo de cambio para el régimen en cuanto a la cantidad de dinero que recibe, por concepto de remesa familiar.
Bueno, vamos a seguir con el dedo en el renglón. Mañana estaremos viendo las reacciones del cubano de aquí. Hemos visto ya muchísimas. Hoy por hoy la tecnología, gracias a Dios que existe, te deja conocer a través de portales como Cubanet, cómo sencillamente el cubano en este momento está diciendo lo que siente, diciendo lo que piensa. Esto no es un cambio, esto es más de lo mismo, son 60 años de espera. Y desde luego, pues quiero agradecerte, Nelson, este análisis frío. Sé que estás siguiendo los medios informativos cubanos, y hablaremos más tarde para ver si mañana le damos un repasón a todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. La famosa alechada a la pared vieja para que luzca como nueva. Gracias, Nelson.
No, gracias, Cari, a ti, por supuesto, el saludo a toda la audiencia de Radio Martí, allá dentro de Cuba, que bueno, están viviendo junto a ustedes en esta señal lo que está ocurriendo y lo que los medios de comunicación dentro de la isla no dicen.
Muchísimas gracias. Y ahora me voy con el tema del Ecuador, porque indudablemente ha explotado una bomba de tiempo en ese país, hermano, y para hablar sobre la situación de Ecuador, me acompaña el político ecuatoriano Fernando Marcelo Balda Flores, conocido por haber sido acusado de injurias contra Rafael Correa y cercanos a él. Sin embargo, Balda, en el año 2018, sigue un juicio contra el exmandatario por un supuesto secuestro en Bogotá en el año 2012 para ser deportado a Ecuador. En julio del año 2018, Ecuador pide la extradición de Correa desde Bélgica, siendo su juicio el primero que se ha logrado en contra del exmandatario. Bienvenido a Tras la Noticia, señor Marcelo Balda Flores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad y por el interés que me están dando a lo que está ocurriendo acá en nuestro país, Ecuador. Momentos muy duros vivimos, pero creo que más somos los hombres de bien que estamos luchando contra estos intentos de desestabilización.
Bien, lo que está ocurriendo en el Ecuador en este momento ha hecho que el presidente Lenín Moreno traslade a la ciudad de Guayaquil el gobierno. Me gustaría que usted me pusiera en perspectiva, porque hay quienes afirman que esta es una situación que ha sido creada y entronizada a partir del foro de Sao Paulo y que desde luego Correa estuvo muy de acuerdo con la destitución de Lenín Moreno y que la trama se llevó adelante desde Cuba y Venezuela. Y de acuerdo a la información que yo estoy manejando, en el día de hoy, dos aviones sin registro salieron de Venezuela. Uno iba rumbo a Europa, donde está exiliado Correa, en su calidad de prófugo de la justicia, afirma un parlamentario. Me gustaría que me pusiera en perspectiva lo que está ocurriendo en su país en este momento.
Sí, con mucho gusto. Mire, la situación jurídica, la situación judicial del expresidente Rafael Correa actualmente está declarado como prófugo de la justicia por la Corte Nacional de Justicia. Primero, por una boleta de prisión que tiene en su contra, derivada del juicio que este servidor sigue en contra de él por el delito de secuestro. Me atrevo a corregir solo una parte de su exposición preliminar. Correa no está siendo procesado por un supuesto secuestro. Está siendo procesado por un secuestro que ya fue comprobado en materia judicial aquí en la Corte Nacional del Ecuador. Es decir, ya no es supuesto. Supuesto es cuando habría que investigar si los hechos realmente se dieron. Acá ya se comprobaron porque hay detenidos, hay sentenciados y hay dos agentes de inteligencia presos y sentenciados que confesaron que Rafael Correa les dio dinero, les pagó para que organicen una operación de incursión violando la soberanía territorial de Colombia para secuestrarme y quién sabe, tal vez sí para asesinarme. Eso de ahí ya está comprobado judicialmente y hay sentencias emitidas. Solamente no se ha podido sentenciar a Rafael Correa porque se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. Ahora, independientemente de ese juicio, hay otro juicio que la Corte Nacional sigue contra Correa porque hace unos días se llenaron oficinas de la Presidencia de la República, los computadores de los que usaban los funcionarios del gobierno de Correa, se allanaron las casas de la asesora presidencial de Rafael Correa, Pamela Martínez, también de su asistente, Laura Terán, se les incautó los computadores de ella y, oh sorpresa, se encuentra en esos computadores toda la evidencia documental, los archivos, en donde se detallaba cómo Rafael Correa ordenaba recibir sobornos, coimas, de las empresas a las que se les adjudicaban los contratos de construcción de obra pública aquí en el Ecuador. Pero más allá de eso, también estaban las órdenes de Correa, en donde él decidía cómo administrar esos fondos que se recibían por parte de la corrupción. Ese es el otro juicio que se iba a llevar a cabo este martes 8 de octubre en la Corte Nacional de Justicia y que coincidentalmente, entre comillas, se ha tenido que suspender debido a este levantamiento, a esta sublevación, a estos desmanes en las calles. Ahora, cierro paréntesis allí. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno del presidente Lenín Moreno tomó hace semana y media la decisión de emitir un paquete de medidas económicas, una especie de salvataje para la situación económica en la que se encuentra el país. Dicho sea de paso, puesto fiscal de miles de millones de dólares. Las investigaciones anticorrupción de los organismos oficiales y de las instituciones que están dedicadas a analizar y a investigar la corrupción en el Ecuador han determinado que el gobierno de Rafael Correa robó aproximadamente 70 mil millones de dólares. Óigase bien, no estoy diciendo 7 millones, no estoy diciendo 700 millones, estoy diciendo 70 mil millones de dólares. Entonces, evidentemente, sea el gobierno que fuera, el de Lenín Moreno, el gobierno de cualquiera, iba a llegar un momento de colapso y se están tomando medidas de salvataje. No estoy hablando a favor de las medidas, porque yo no soy parte del gobierno, pero estoy contando el histórico. Ante esto, los transportistas, que es uno de los sectores afectados, decidieron paralizar el país, ir a una huelga, ir a un paro nacional, ya que afecta directamente al gremio transportista. Sin embargo, a los 3 días, ellos desisten de la medida porque admitieron que esta medida fue aprovechada por entes infiltrados que empezaron a generar el caos y que más bien le habría costado el prestigio del gremio transportista servir como caldo de cultivo para que se genere el caos. Los que no retrocedieron fueron los movimientos indígenas, la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, famosos por estar presentes siempre en los derrocamientos a los presidentes del Ecuador que han existido en los últimos tiempos, porque si por algo somos famosos los ecuatorianos, es por andar derrocando presidentes a cada rato. Sin embargo, si analizamos los derrocamientos que existieron en su momento, los presidentes de Yamil Nahuatl, de Lucio Gutiérrez, de Abdalá Bucaram, vemos que las condiciones que normalmente se reúnen para que haya un derrocamiento hoy no se están cumpliendo. Por ejemplo, siempre los caciques, los líderes políticos del Ecuador, se confabularon, se unieron para decidir el destino del país con ese derrocamiento. Hoy eso no existe. Más bien, las grandes fuerzas políticas del país se han pronunciado públicamente en contra del caos generado y a favor del sostenimiento del sistema democrático en el Ecuador. Hablo del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hablo del candidato presidencial, Guillermo Lasso, y de las principales figuras, así como de la conferencia episcopal, todas las instituciones, el Contralor General del Estado, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura, el Congreso Nacional, todos han apoyado el fortalecimiento y el sostenimiento de la democracia. Por otro lado, otro ítem que siempre se ha desarrollado para que sucedan los derrocamientos es la posición de la prensa, de los medios de comunicación, que en esas ocasiones anteriores siempre estuvieron con un sesgo apoyando las movilizaciones y en contra del régimen de turno.
Fernando, me gustaría muchísimo invitarlo para la próxima semana, donde ya tendremos una clarificación mucho más amplia de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir y cuál es el destino del presidente Lenín Moreno, cuál va a ser la situación real que va a enfrentar el país. Quiero agradecerle profundamente su evaluación, su análisis y su valentía de poner en perspectiva no solamente lo que ocurrió con usted, sino lo que está ocurriendo con ese país, hermano. Me voy a una pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias, señor Marcelo Valda.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, y desde luego para hablar sobre toda la problemática cubana en el orden político, económico y social. Le doy la bienvenida a Marta Beatriz Roque Cabello, economista y directora de la Red de Comunicadores Sociales, expresa política del Grupo de los 75, y desde luego la mujer que, con un bisturí extraordinario, elaboró el documento La Patria es de Todo. Bienvenida, Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Quiero decir primero que todo que, como tú sabes, las comunicaciones han estado suspendidas para nosotros. Esto es un milagro y casi yo no te oigo. Por consiguiente, me van a disculpar si tengo que pedir que me repitan las preguntas.
No, no te preocupes. Vamos a tratar de si me escuchas ahora bien.
Sí, te escucho, pero muy bajito. Pero bueno, vamos a resolver.
Okay. Bien, Marta, vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en el día de hoy, donde indudablemente se está llevando adelante una Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria. Yo le llamo, desde mi punto de vista, ¿no?, y conociendo la situación cubana, como una lechada que se le da a una pared vieja para que tenga una, como una especie de renovación. Pero me gustaría, porque me gustaría tu criterio de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, porque no se sabe ni mucho ni poco, y también hablar de otros temas de la problemática cubana que tú manejas a la perfección desde dentro de la isla.
Sí, te empezaré por decir que como aquí todo es mentira, la televisión cubana, después de que se llevó a cabo la votación, que se eligieron los miembros del Consejo de Estado, bueno, pues entonces ha empezado a reproducir lo que sucedió en la Asamblea, diciéndole al pueblo de Cuba que está transmitiendo en vivo, cosa que es totalmente mentira. Esto que está transmitiendo o que transmitió la televisión cubana es algo que ya sucedió, pero como acostumbran a mentirle al pueblo, le han dicho que le están transmitiendo en vivo lo que ocurre en la Asamblea.
Ahora bien, algunos están señalando, y me refiero a cables de la AFP y de EFE, como una especie de mentira,
como una especie de engaño al pueblo, una farsa electoral, que elige a su primer presidente bajo la nueva constitución. Hay algunos que toman muy en serio esto, apologistas que dicen que si Miguel Díaz-Canel estaría dispuesto, ¿no?, a compartir el poder con un primer ministro que todavía no va a ser nombrado hasta diciembre, que si compartiría el poder con gobernadores. En fin, hay indudablemente toda una serie de incertidumbres, pero lo único que es cierto es que la Asamblea Nacional elegirá 599 diputados al presidente de la República, cargo que desapareció cuando se creó la Constitución del 76. Indudablemente también, hasta ahora la figura principal es el presidente de los consejos de Estado y ministros, puestos que ocuparon Fidel Castro desde el 76 hasta el 2008, y yo creo que aquí hay un grave error, porque Fidel Castro fue también miembro fundamental y fue primer ministro cuando Urrutia, que fue el primer presidente electo en Cuba, estaba en el poder. Pero bueno, me gustaría la visión tuya de todos estos cargos, cómo van a ser distribuidos, la posición de Díaz-Canel, y también sobre una serie de medidas económicas que entraron en vigor en el día de ayer. Comenzamos por esto, de lo que está ocurriendo.
Sí, Cari, en primer lugar, han ratificado como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular a Esteban Laos, vicepresidenta Ana María Mari Machado, y han pasado del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional a Homero Acosta para que sea el secretario de la Asamblea. El Consejo de Estado se reduce en 10 miembros, y la ley dice que los miembros del Consejo de Ministros no pueden ser miembros del Consejo de Estado. Por ello salen del Consejo de Estado, que antes tenía 31 miembros, salen en primer lugar la Contralora General de la República, Gladys María Bejerano Portela, sale también Leopoldo Cintas Fíreas, que es el ministro de las Fuerzas Armadas, y sale Bruno Rodríguez Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Esos tres salen porque según la ley no puede ser miembro del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. Pero además de eso, hay otras salidas que se deben seguramente a que alguno de ellos será el próximo presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, sale Ramiro Valdés Menéndez, que era vicepresidente, Roberto Morales Ojeda, que era vicepresidente, Inés María Chapman, que también era vicepresidenta, todos ellos salen del Consejo de Estado, junto con algunas personalidades, como Guillermo García Fría, el hombre que revolvió en un momento determinado con su pájaro el país. Sale también Marta del Carmen Mesa Valenciano, sale Miriam Nicado García, también que era miembro del Consejo de Estado. Sale Miguel Ángel Barnel Lanza, que ha estado decayendo y decayendo porque lo quitaron del UNIAC y ahora también lo quitan del Consejo de Estado. Y otra serie de personalidades a las que estábamos acostumbrados y que ya no van a ser más miembros del Consejo de Estado.
Ahora bien, continúa tú.
No, te decía que por su parte hay cuatro nuevos nombramientos, porque hay que sustituir a algunos de los que salen hasta tener 21 miembros del Consejo de Estado. Te decía anteriormente que hay una reducción de 31 a 21. Para poder completar los 21, pues nombraron cuatro nuevos miembros del Consejo de Estado, y con eso cierran el total de personas. Bueno, también como una muestra de la burla al pueblo de Cuba, incorporaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular a Zunilda García Garcés de la Isla de la Juventud, que nadie la propuso, nadie la nombró y nadie ni siquiera la votó. Porque bueno, estos miembros de la Asamblea, tú sabes que los 605 miembros que tiene la Asamblea, tú sabes que se hace un paripé de votaciones y se votan todos en un conjunto, etcétera. Pero al menos hay un paripé de votaciones. Pero esta mujer la sacaron de abajo de la manga y la han puesto allí en la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque ciertamente debe haber pasado a ocupar algún cargo en el dentro del gobierno.
Bueno, ahora lo que no entiendo es por qué hay que esperar a diciembre para llevar adelante determinadas nominaciones y distribuciones del poder. Hay algunos, ¿no?, que eventualmente se preguntan si Díaz-Canel estaría dispuesto a compartir el poder con gobernadores cuando los gobernadores tengan tomen sus propias decisiones. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto?
Bueno, pero es que Díaz-Canel no tiene ningún poder. El poder en este país constitucionalmente está en manos del partido. Díaz-Canel sencillamente es una figura que representa ahí el poder del partido y no tiene ningún poder. Como no tiene ningún poder nadie que no sea el Partido Comunista de Cuba por ley. O sea que no te estoy diciendo esto como un análisis político, te lo estoy diciendo porque es por ley. Por ley ninguno tiene poder.
Pasemos a otro tema. Comenzó a ponerse en vigor las restricciones de los envíos de $1,000 trimestralmente. Me gustaría, como economista que tú eres, que me dieras una visión de hasta dónde esta medida punitiva puede poner en jaque más otras medidas que se van a llevar adelante y que ya han sido anunciadas por Elliot Abraham, producto de que esta tiranía continúa dándole su apoyo a Venezuela. Y ya esto abarcaría no solamente el ingreso de divisas, sino la prohibición de buques llevando petróleo a Cuba. ¿Tu criterio, Marta?
Sí, mira, en Cuba, uno de los ingresos más grandes que hay para el presupuesto nacional y hacer todas las operaciones que hace en los ingresos que provienen de las remesas de familiares a Cuba. Llegaron a alcanzar los $3,000 millones. Y entonces pienso que cortar esto un poco que le corta la respiración al gobierno cubano. Y en estos momentos las exportaciones tienden a cero, los negocios comerciales tienden a cero. O sea que hay una situación financiera muy difícil de la cual ha hablado el propio Díaz-Canel en el día de ayer, que se dirigió a la Asamblea en una reunión que no estaba ni programada ni estaba tampoco convocada por la Asamblea Nacional. Entonces, como tú ves, aquí este es el país del desorden, todo el mundo hace lo que estime pertinente, y esto es lo que ha llevado a cabo al hecho de que haya que siempre estar amarrado a alguna vaca para ver si da leche y se puede tomar. La leche de la vaca venezolana está terminando y están tratando de ver cómo resuelven el problema con países como con Rusia. Lo que pasa es que es bastante difícil para Rusia poder ayudar desde el punto de vista económico, porque es un país capitalista que podrá hacer unos cuantos proyectos con Cuba a partir del dinero que tiene el Estado para esto, pero no puede hacer más. Incluso se le ha estado pidiendo que sea Rusia quien escolte los barcos venezolanos de petróleo, y esto va a ser difícil. Me imagino que los rusos recuerden muy bien la crisis de octubre, en la que Estados Unidos tenía un presidente demócrata como John F. Kennedy, que que fue bastante blandito con los problemas de la crisis. Pero imagínate esa misma crisis en estos momentos como un presidente como Donald Trump.
No, indudablemente esa incidental, con esa incidental ellos no contaban. Marta, hay una realidad. Los primeros que conspiran contra los proyectos que crean los trabajadores por cuenta propia es el propio régimen, que no quiere abrir la mano y los quiere mantener atados. Vemos la crisis del transporte, vemos la falta de combustible, vemos cómo indudablemente van a comenzar los apagones, termoeléctricas que están en reparación en momentos donde indudablemente hace más falta que nunca, con el verano, porque en Cuba hay un eterno verano. La situación de los hospitales, cuando se va la luz, en fin, es como si ellos estuvieran viviendo en una burbuja doméstica muy bien elaborada e ignoraran, porque, caramba, si te vas a reunir, reúnete no para repartir puestos y títulos, sino para resolver los problemas, porque ahora mismo los rusos van a renovar el sistema de transporte ferroviario. Yo te pregunto a ti, ¿existe la infraestructura? ¿Están esas líneas de ferrocarriles en perfectas condiciones? No entiendo, dame tu punto de vista sobre esto que acabo de preguntarte.
Mira, el problema más grave que tiene precisamente el turismo en Cuba, para no decirte el pueblo cubano, ajá, es la infraestructura. El turismo no tiene infraestructura que lo apoye. Han estado tratando de llevar el agua hacia Centro Habana y La Habana Vieja precisamente para darle al turismo agua en los hoteles que se están construyendo. Porque cada vez que se construye un hotel, pues le quitan el agua al pueblo para dársela a ese hotel, porque el turismo, como es natural, es lo más importante. Pero cuando el turista camina por La Habana, una Habana que está totalmente destruida, las aceras no sirven para caminar, hay que caminar por la calle, algunas calles están tan destruidas como las aceras. Entonces tú te das cuenta, sencillamente, que es muy importante para poder mantener el país analizar la infraestructura y apoyarla. Y me refiero a todos los servicios que se le pueden prestar a la población desde el punto de vista infraestructural, que no existen en buenas condiciones. Y eso lo sabemos todos los que sufrimos la dictadura cubana.
Ahora vamos también a tocar contigo un tema. Has creado una organización o eres parte del Centro Cubano de Derechos Humanos. El Centro Cubano de Derechos Humanos, de acuerdo con la introducción del documento que tengo en mi poder, va a dar continuidad a las informaciones que se han venido elaborando durante años vinculadas a violaciones de derechos humanos, y por lo tanto se ha decidido crear el Centro Cubano de Derechos Humanos, del cual Kerenia Yalit Núñez Pérez es coordinadora y tú eres la supervisora. Me gustaría que me hablaras de los fundamentos esenciales para elaborar este tipo de organización. Sé que está en tus manos y eres una persona muy responsable. ¿Cómo te sientes de la responsabilidad de dejarle saber al mundo la realidad que el mundo no quiere ver a través de este nuevo organismo creado por ustedes?
Sí, mira, esto es un pequeño centro, un pequeño grupo que lo que trata es de reunir la información de las violaciones de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos en general en Cuba, porque no nos referimos solamente a las de los disidentes, sino las violaciones que se le hacen al pueblo de Cuba, que en estos momentos son más evidentes porque tenemos internet y muchas personas suben a internet la cantidad de problemas que hay en el país. Pienso que esta continuidad de la información era importantísima porque muchísimas embajadas que están en Cuba, que tienen su presencia en Cuba, pues no contaban con una información globalizada que les podía informar de lo que estaba sucediendo dentro del país por personas que viven dentro del país. Yo, como tú bien dijiste, Kireña va a estar coordinándolo todo y mi papel dentro de esto es garantizar que las informaciones sean certeras, que no hayan fake news en las cosas que estamos informando y que cuando digamos son 394 arrestados en el mes, como fue la cifra que pusimos este mes, pues que esto esté completamente garantizado desde el punto de vista que se haya hablado con los jefes de las organizaciones, etcétera, y que estén ratificando que es así.
Hay un largo listado, ¿no?, que indudablemente llevaría dos programas llevarlo adelante, pero en este momento, pues, ustedes están señalando en este listado que quizás posiblemente podamos por alguna forma bajarlo a la internet y que todo el mundo tenga acceso a él. No es una tarea fácil en un país que tiene tantos presos, algunos con causas comunes, siendo quizás causas políticas, porque yo te hago una pregunta. ¿Tú recuerdas cuando era sancionado el ciudadano cubano que tenía dólares? No sabemos si después que la dolarización se puso en marcha a través de los cambios de las cadenas de Cadeca, esas personas han sido puestas en libertad o siguen cumpliendo una sanción. Pero ustedes en esta primera parte muestran 74 presos y en la segunda 30, por lo que en estos momentos se puede considerar que hay 104 presos tras las rejas en diferentes prisiones a lo largo y ancho del país. Aunque los que tienen licencia extrapenal y tú estás dentro de ella, y otras categorías de prisión domiciliaria, también son presos políticos, en este momento asciende la suma a 23. La suma de ambos es de 127 disidentes condenados por activismo político. En amarillo se señala los presos de conciencia declarados por Amnistía Internacional. Creo que en el día de ayer se estaba haciendo ya una gestión para que José Daniel Ferrer fuera declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, pero ustedes todavía no tienen la certeza. Y están destacando también que hay 7 presos que llevan entre 21 y 26 años en diferentes cárceles, sancionados todos a 30 años de privación de libertad por delitos de espionaje, piratería y otros actos contra la seguridad del Estado. Esto va a ser punto de referencia. ¿Qué van a hacer ustedes con estos documentos? ¿Los van a enviar al exterior? ¿Cómo va a ser el mecanismo para que el mundo se entere de la realidad que está viviendo esa gran cárcel que se llama la isla de Cuba?
Sicari, este documento se distribuye a una cantidad de organizaciones, de organismos, incluyendo Amnistía Internacional, y es una muestra de que hay organizaciones dentro del país y fuera del país que se están ocupando precisamente de controlar la cantidad de presos. Como tú bien decías, la mayoría de los presos están allí por causas injustas y casi todos por causas vinculadas a delitos comunes, que es lo que quieren hacer en estos momentos con José Daniel Ferrer. El problema de José Daniel Ferrer es que tiene pendiente, como también tú señalaste, tiene pendiente una condena y él ha sido declarado preso de conciencia por esa condena en el grupo de los 75. Y lo que está establecido en la ley es que con esta nueva condena y la vieja que él tenía, hay que hacerle una conjunta. Quiere decir, hay que hacerle una sanción en que se sumen las dos condenas. Esto regularmente lo que hace es reducir un poquitico el número de años que va a tener esto de sanción después de que se haga el juicio. Nosotros pensamos que este problema de José Daniel, y me alegra que lo hayas tocado, va a traer consecuencias con la Iglesia y con la Embajada de España, porque indiscutiblemente ellos fueron parte activa de el problema de la salida de la prisión del grupo de los 75, aunque nunca se llegó a saber que había un acuerdo. No tenía que decirse porque se veía precisamente la gente saliendo hasta España, la intervención del cardenal fallecido llamando por teléfono a las prisiones a cada uno de los presos. Quiere decir que había un acuerdo, aunque fuera tácito, no fuera explícito. Pero esto ahora llama a preguntar. A José Daniel Ferrer, ¿le van a reconocer este acuerdo o no se lo van a reconocer?
Eso lo vamos a hablar próximamente, Marta, porque indudablemente yo creo que este centro de denuncia de derechos humanos que tú acabas de crear, me parece que era muy necesario, está en muy buenas manos, tanto la tuya como la de Kerenia Yalit. Así que, por lo tanto, le estaremos dando seguimiento y será como un punto de referencia para poder poner el dedo en el renglón y denunciar los atropellos y las condenas por peligrosidad social, asesinato en grado de intentativa, delito sin especificar. En fin, vamos a seguir conversando sobre todo esto. Quiero agradecerte muy mucho el tiempo que le has dedicado, a pesar de las contradicciones de Texas, hemos podido establecer el contacto contigo. Muchísimas gracias, Marta, y desde luego seguiremos en contacto. Y esto ha sido todo por hoy. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.